Señor, gracias una vez más por este privilegio y esta bendición, Señor, de que podemos disfrutar juntos, Señor, de tener un lugar local, un lugar donde podemos congregarnos con hermanos en Cristo, congregarnos con personas que te aman, Señor, personas que has redimido, Señor, no importa lo tan diferente que seamos, Señor, sino que en ti, Señor Jesucristo, estamos unidos, Señor. Tenemos una comunión más allá que lo de este mundo, lo físico, Señor. Gracias por tu iglesia. Señor, pedimos que nos sigas ministrando ahora por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos a recibirla y someternos a ella como nuestra regla perfecta. Señor, tu voluntad buena y perfecta, Señor, y que es de bendición para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Señor, pedimos que sigas esa obra santificadora en nosotros y en la iglesia. Gracias, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amen. I'll try to do as much bilingual as possible. I don't know about you, but as I get older and as I get, I used to think of myself as being young, but the more I talk to young people, the more I realize how old they see me. So I don't consider myself young anymore. Antes me pensaba muy joven y lo demás hasta le echaba burlas a los mayores, pero ahora yo me uno a los mayores, ¿verdad? Ahora no soy tan joven como antes. Ya me duelen todos los huesos. Me despierto en la mañana y me duelen los pies. Me he caminado toda la noche y me duelen los pies, ¿verdad? Pero me doy cuenta lo más que con la edad y con los años. Me doy cuenta más y más, y con el tiempo en el Evangelio, con los años en el Evangelio, para darles un poquito de historia, mi papá es pastor. No soy pastor porque mi papá es pastor, no quise seguir en sus caminos. Estamos hablando del tema de la iglesia. Yo realmente pensaba lo opuesto de lo que estoy enseñando y predicando en estas últimas semanas. No quería mucho que ver con la iglesia, simplemente quería llegar en vez en cuando y dar como una limosna y ya. Y esa fue mi actitud y tuve el privilegio de ser criado en una iglesia, pero de joven fui rebelde. Y no se miraba una rebeldía, ¿verdad?, interna de corazón. Estaba en la iglesia, pero realmente no quería estar allí. Y entonces he estado en la iglesia casi toda mi vida. No fue hasta años después que el Señor entonces me salvó, que me dio un deseo por Él y por su iglesia. Y cuando tenía como unos 22 años por ahí. Y desde entonces el Señor ha seguido trabajando y obrando en mí. Ya tengo 41 años, por eso les digo, ya no soy verde, ¿verdad? Sino que ya estoy viejo o me estoy envejeciendo. Pero a lo que voy es más y más, ¿sabe qué? Más y más de lo que me doy cuenta es mi necesidad de tener comunión con otros cristianos. Más y más yo veo mi necesidad de tener otros creyentes en mi vida y la iglesia en mi vida. Me doy cuenta de mi pecado, de mi orgullo, de ser egocéntrico. Y me doy cuenta, veo la necesidad de tener la iglesia, la necesidad de la iglesia más y más en mi vida. O unos quizás dirían, wow, debe ser lo opuesto. Yo pensaba lo mismo. Ya tengo toda mi vida en la iglesia, desde niño, desde joven adulto. Y ¿sabe qué? Veo ahora aún más mi necesidad por la iglesia de Jesucristo en mi vida. As I've gotten older, one thing I've realized, I've been in church my entire life, but what I've realized now as I get older is my need for the local church more and more. Amen. Even as a pastor, this is a struggle of every believer. Don't think that as you get older, then you'll get serious about God. Don't think that it'll get easier as you get older. No, it gets harder. As you grow in your understanding of the gospel and of God's calling and of His holiness, you see more and more, you should see more and more your sinfulness and your need for Christ and the gospel and His sanctifying work continually in our lives, and your need of the local church, of other brothers and sisters in Christ. I realize more and more my sinfulness. I realize more and more my selfishness, my desires of wanting to be apart from others, and that way I can just focus on me and what I believe are my needs, but really are my wants, and just this isolation. And I come to realize more and more that is why God calls us to be a part of His local church. Because left to ourselves, we'll drift. Left to ourselves, we'll wander away from Christ. Más y más me doy cuenta de mi pecado, mi egoísmo, de esos deseos de apartarme, de mantener una relación lejana. Pero realmente la motivación es una pecaminosa para solo entregarme a mis deseos, a mis propios intereses y no en los intereses de los demás. Y esa es la lucha, yo creo, de todo creyente. Y eso debe de demostrarnos una vez más y más nuestra necesidad por la iglesia local. La iglesia local ahora es aquí, ¿verdad? Si nos encontramos aquí, de gracia soberana, o donde quiera que se encuentre. Cada uno, el Señor nos ha llamado a ser parte de la iglesia local. Escuché un pastor una vez que contaba de su hijo. Y decía que su hijo estaba en el baño y era un niño chiquito, ¿verdad? Como de 5 años. Y estaba en el baño y escuchaba como un ruido allá, ¿verdad? Ya los padres que tienen como niños de esa edad, ¿verdad? De 5 años, ¿verdad? Ya tiene esa sospecha, ¿verdad? Cuando no los ven, ¿verdad? Está todo silencioso, es que hay un problema, ¿verdad? Sometimes if you have a child around, a toddler or a 5-year-old, and he's off somewhere and you can't see him, you know, there might be problems. Y el niño le gritó, papá, papá, ven, papá, ven. Y él hizo que dejó todo lo que estaba haciendo y se fue corriendo al baño, porque man, seguro se está ahogando este niño, quién sabe qué hizo. He ran over there, oh man, I wonder, he's probably drowning, no telling what's happened. Y cuando llegó allí, vio al niño solo montado sobre una silla y se estaba lavando las manos. Y dijo, David, ¿qué pasó? Dice, no, vigílame en caso que no haga una trastada. Y dice, papá, oh man, ¿es todo? No, I just want you to watch me so I don't make a mess. Y dijo, esa es la vida cristiana. Necesitamos personas en nuestras vidas para que no hagamos trastadas, para que nos cuiden, para que nos vigilen. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos hermanos y hermanas en Cristo. We need people to watch over us. We need people to pray for us. We need people to be interested in our lives and involved in our lives. Because left to ourselves, again, we'll drift from God. We'll draw cold and indifferent towards God. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, este tema todavía de la iglesia. Seguimos estudiando el tema de la iglesia y la importancia de la iglesia local. Como compartí la semana pasada, me alegro que hubo esta conferencia en Atlanta y muchos de los temas era sobre la iglesia local y la importancia de la iglesia local. Y dije, wow, gloria a Dios, que no solo soy yo o unos cuantos, sino que muchos están viendo y redescubriendo una vez más la importancia del creyente de ser parte de una iglesia local. So vamos a seguir con ese tema. Y lo que hemos visto es que el Señor nos llama a un compromiso con su iglesia. Nos llama a todo creyente a tener un compromiso, a poner la iglesia local como una prioridad en nuestras vidas. What we've seen is God has called us to make a commitment with this church, to have it as a priority. And so we continue with that. What does that look like, though? ¿Cómo se ve eso? Quizás tú dirías, sí, pues yo me he comprometido con la iglesia, pero ¿cómo se ve eso? Y recuerden una vez más, no voy a predicar ese sermón otra vez, pero le animo, si no lo han escuchado todos los sermones, cada sermón me estoy enfocando en diferentes aspectos de cómo se ve ser miembro de la iglesia y el por qué. Y la semana pasada el énfasis fue, si usted es un cristiano, si usted se llama cristiano, entonces tiene que ser parte de una iglesia local. No es una opción. La persona que dice que es cristiano, pero no está comprometido con una iglesia local, un grupo de congregación de creyentes y tiene varias de dónde escoger, pero simplemente no quiere, es probable que esté en pecado o no es cristiano. Esa es la seriedad que vemos en la Escritura sobre este tema. Primera de Juan, capítulo 4, recuerden, vimos ese pasaje que no podemos decir amo a Dios, pero odiamos a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Dios y tener una distancia de nuestros hermanos, sino que tenemos que amar a Dios y nuestro hermano. So, ¿cómo se ve ese compromiso? ¿Qué significa estar comprometidos con la iglesia? Hoy vamos a ver el aspecto del compromiso con la iglesia, es de tener una comunión bíblica con la iglesia, y también estar comprometidos con la iglesia es también se ve en el servicio de la iglesia, en el sentido de servir a la iglesia. So, no solo asistir, sino de servir. Y así vamos a ver cómo se manifiesta este compromiso de la iglesia. Today we'll look at how this commitment with the local church, what it looks like. Remember, if you're a believer, if you're a true Christian, you have to be a part of a church. You have to be committed to one, belong to a church. And so that's what does that look like? Today we'll look at having true communion, a biblical communion with other believers, and also in our service, in serving one another. Y yo sé, recuerden, que no hay ninguna iglesia perfecta. Como han dicho, si usted encuentra la iglesia perfecta, no se une a ella porque la va a echar a perder, ¿verdad? If you find the perfect church, stay away because you're going to mess it up. For everyone. No hay iglesia perfecta, ¿verdad? Eso no debe de ser un pretexto para no ser parte de una iglesia. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, muchos maestros, especialmente en la televisión, que han representado muy mal a Jesucristo y el Evangelio y lo que realmente es la iglesia. ¿Qué nos impide a ser parte de la iglesia? ¿Qué es lo que nos impide? He llegado a creer que los obstáculos mayores de nuestra generación no son los problemas de la iglesia. Muchas veces son los pretextos. Many people say, well, I don't want to belong to the church because there's always problems in the church. But I've come to understand that's really not the reason in our generation. No son los problemas de la iglesia. El asunto muchas veces es los problemas dentro de nosotros. It's the problems within us. That's why we don't want to be a part of the church. It's easy to see everything, all the problems outside, but we don't see the inner problems of, again, of our inner sin, de nuestras actitudes pecaminosas. Hemos adoptado muchas actitudes del mundo. We've adopted many attitudes of the world. That's how we approach church. Así nos acercamos a la iglesia local, con estas actitudes mundanas. Por ejemplo, hemos aceptado o adoptado la actitud del egocéntrica, ¿verdad? Y eso es cuando vamos a un lugar o cuando asistimos a nuestra iglesia con esta actitud, con esta mentira que hemos creído que podemos ser felices cuando sacrificamos y demos menos de nosotros mismos y de nuestro tiempo a los demás, ¿verdad? Entonces vamos con esa actitud, no voy a dar mucho, no voy a sacrificarme, simplemente voy a mantener mi distancia. Pero cuanto más nos aferramos a nuestro tiempo, una vez más, este es lo paradox of all of this. This is the paradox when we give in to these sinful lies. Cuando creemos estas mentiras, cuanto más nos aferramos a nuestro tiempo y nuestro dinero y comodidades, negándonos con egoísmo a dar a nuestra iglesia, tanto menos recibimos de vuelta. En otras palabras, menos recibimos satisfacción, no hay contentamiento. Lo más que los entregamos a el yo, lo menos que encontramos el gozo o vida, sino que es en sacrificarnos, es en darlo todo, es en servir a otros, es en tener esta comunión con otros creyentes. Otros permiten, se han alejado, mantienen la distancia, porque han permitido una orgullosa independencia. Hay una, realmente es el orgullo que mantiene esta independencia. Y esto uno puede decir, well, no necesito a otras personas en mi vida. I don't need other people in my life. I'm good. Again, I'm like a super Christian, a super saint. I kind of go here and there, and I can do God's will, and I don't need anyone in my life. Este orgullo se puede ver en decir, no quiero que otras personas me vean como en realidad soy. Esa es otra razón por qué en veces personas se alejan de la iglesia. Another form of pride is I don't want people to see how I really am or who I really am. Y quiero que sepa, no tiene que esconderse, no tiene que ponerse una máscara. Ya sabemos que es pecador. Amen. You're sinful. You don't have to put on a front and try to hide it. Everyone knows it, except for you. Todos saben que usted es pecador, menos usted. Una vez le dije a las hermanitas, ¿verdad? Ya saben, una vez le dije a las hermanas del Día de las Madres, ¿verdad? Son pecadoras. Ay, nos ofendió. ¿Cómo es que es posible que nos dice? Es la verdad. Todos somos pecadores. Quizás ese no fue el momento mejor para predicar eso, pero I'm sorry, quizás tengo que tener cuidado con eso. Pero es la realidad. Muchos tratamos de poner una cara que todo está bien, todo está perfecto, y no queremos personas que realmente se den cuenta que necesitamos ayuda. Necesitamos, todas las cosas no están bien. Somos creyentes, pero no tenemos vidas imperfectas. Y sabe que eso está bien. Por eso estamos aquí, porque necesitamos a Cristo, necesitamos el Evangelio, necesitamos hermanos que nos ayuden, que oren por nosotros. We don't have it all together. That's not Christianity. Christianity is not that you fixed your life. No, Christianity is that we're broken. We need help. We need other believers in our lives. We need prayer. We're not Superman. We're not superheroes. We're broken. We need God's grace. And we need His church. Entonces, esas son las razones que uno a veces se aleja de la iglesia y estas formas de orgullo y el egocentrismo. Pero todas estas formas realmente nos impiden de recibir la bendición de Dios en la comunidad de la iglesia. These sins prohibit us from enjoying the blessings and the benefits of having a community in the church, of true community. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones y beneficios de la comunidad en la iglesia local? ¿Cuáles son estos beneficios, estas bendiciones? Bueno, recuerden, primero, podemos experimentar la comunión en ser miembros de una iglesia. Podemos experimentar, primeramente, la comunión bíblica en ser parte de una iglesia, ser miembros de una iglesia. Recuerden, no estamos hablando de solo asistir a la iglesia, sino para tener esa comunión, tiene que sumergirse en la comunidad de la iglesia. When we're talking about communion, the other word for that is fellowship. And to have a true fellowship is not simply to attend a church, but you have to submerge yourself. You have to be involved in the community of the church, of the local church, the body. Tener esa sumergirse en el cuerpo de la iglesia, no nada más una actividad. ¿Qué significa comunión? Tenemos que entender esa palabra. Tener comunión significa vivir con otros cristianos, formando relaciones que se extienden más allá del edificio de la iglesia y de las actividades de la iglesia. Having true communion is having deep relationships with other believers outside of the church building and outside of the church activities. Nos hemos acostumbrado a esta palabra, ¿verdad?, de comunión o compañerismo, ¿verdad? Vamos a tener compañerismo. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Comida. Pensamos que compañerismo es comida. Yeah, woo, oh yeah, a mí me encanta el compañerismo. We think that fellowship is the same as food, food and fellowship. That's how you're a good Baptist, food, fellowship, and that's it. That's all you need. Pero es mucho más que la comida. No es que no debemos de tener comida, no, la comida es bueno, pero ese no es el significado, ese no es el propósito del compañerismo. Se trata de, y no se trata, una vez más, de estar en la misma habitación con otro cristiano, o estamos teniendo compañerismo porque estamos en el mismo lugar, en una casa o en el comedor acá. No, es mucho más que eso. True fellowship is not just an activity. It's not simply being in the same room with the same person. That's not even enough. La comunión verdadera es participar juntos en la vida y verdad hechas posibles por el Espíritu Santo a través de nuestra unión con Cristo. Esta es la definición de la comunión, del compañerismo o comunión que encontré. La comunión es participar juntos en la vida y verdad hechas posibles por el Espíritu Santo a través de nuestra unión con Cristo. La comunión es compartir algo en común en el más profundo nivel posible de las relaciones humanas. ¿Qué es eso? Nuestra experiencia de Dios mismo. Esa es la verdadera comunión. It's having this deep communion that is only possible through Jesus Christ himself, through God. I want us to see that. Go to 1 John chapter 1. Quiero que veamos esto. Primera de Juan capítulo 1. Y vamos a ver varios pasajes. Pero quiero que veamos este principio aquí. En Primera de Juan capítulo 1. 1 John chapter 1. Vemos aquí, se trata de este asunto de comunión con esta verdadera comunión con otros creyentes y con Dios. We see this the description of true fellowship. They don't even mention food here. Ni mencionan la comida. We see true fellowship. Follow along your Bibles. Verse 1. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y vamos a regresar ahí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿De qué está hablando? Lo que hemos oído de los profetas de hace miles de años, lo que fue profetizado, lo que hemos escuchado, lo que fue escrito todo este tiempo. Everything that was heard, that the prophets proclaimed centuries past. That is what we're talking about. He goes on, what our eyes have seen, what our hands have touched, lo que nuestras manos han tocado. ¿De qué está hablando? Palparon nuestras manos tocante, ¿al quién? Al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Amén. Que Dios vino, se hizo hombre. El verbo hecho carne, el verbo de vida. This is Jesus Christ himself. This is about him. Verse 2, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y véanla como el gozo aquí del apóstol Juan. Vean cómo escribe con este gozo. How he writes. It's not just simply this dry letter that he's writing. You can see the excitement, the joy in it. He says, verse 3, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. What we have seen and heard, what we also declare to you, so that, we see the purpose here, so that you may have what? So you may have fellowship along with us. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ven ahí, esta comunión profunda, misteriosa, es mucho más de solo juntarse con otros hispanos. Es mucho más que para ellos, otros judíos que tienen cosas en común. This goes way beyond having just other Hispanic friends or other affinity groups of sports or whatever. This is way beyond that. Esto es mucho más que solo la afinidad de deportes o raza, ¿no? Pues es que la raza y nuestro pueblo es mucho más que todas esas tonterías. Dice, la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Aquí vemos el propósito una vez más. Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. We are writing you these things so that our joy may be complete. So that we will find this joy, this communion, because we have a communion with one another. And our communion is not just simply with one another. Our communion is with God himself and God the Son. That is why we're writing you these things. That's why we want you to be a part of this. Por eso escribe, dice, queremos que ustedes sean parte de eso. No se pierdan la bendición de esto. Es un privilegio. Yo sé que para nosotros tenemos que escuchar esto, tenemos que recordarnos, porque pensamos en la iglesia una vez más, pensamos que no, pues es un grupo de personas y de, ¿no?, de mexicanitos y cubanitos ahí que se congregan, los tejanitos. Oh man, ya casi ni aguanto los tejanitos y tengo que ir ahí a ese lugar. No, es mucho más que eso. Ellos son los santos redimidos por la sangre de Cristo. Tienes comunión con ellos, puedes gozar de esta comunión con Dios, con Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor. Ese es el privilegio, no debe de ser carga. Esa no es una carga. Una vez más, debemos de pedir que el Señor nos ayude para esforzarnos, para crecer como una iglesia bíblica, para experimentar estas bendiciones, porque sí, hay luchas. Tampoco quiero mentirles, que no se las quiero pintar de rosas. No, va a haber problemas, hay problemas, va a haber imperfecciones, pero este gozo es mucho más que todo eso. En otras palabras, vale la pena. We see here the joy of having fellowship with the Godhead and with one another, and so that is why we should be a part of the church, to experiment this joy, this communion. So that is true communion. Esta es la verdadera comunión. Como cristianos, una vez más, tenemos que analizar todo lo que hacemos y si verdaderamente estamos teniendo comunión como iglesia. ¿Cómo se ve eso? No es simplemente estar en la misma habitación o aún aquí cuando estamos como congregación. Simplemente estar aquí presentes y sentados no automáticamente es comunión. No, tenemos que esforzarnos para tener comunión con el uno con el otro, para recibir estas bendiciones y este gozo. We have to go outside of ourselves. Remember, we have to repent of our selfishness. We have to, even when we gather, we can't just show up and expect to experiment this type of joy communion. It doesn't work that way. We see many verses in Scripture that speak about this communion and what we should do. La Escritura habla mucho acerca de esta comunión y lo que significa pertenecer los unos a los otros. El Nuevo Testamento está lleno con mandatos, con instrucciones en cómo pertenecer los unos con los otros, cómo tener esta comunión. Quiero leer algunos pasajes. Hay varios que los voy a leer brevemente y no espero que los vaya buscando todos. I want to read some of these passages on the one another's, how we participate, how we have this communion. Dice en Juan 13:34, amarnos, debemos de amarnos los unos a los otros. Tenemos que esforzarnos en amarnos los unos a los otros. Dice Romanos 12:5, dedicarnos los unos a los otros. Es una acción, tenemos que hacerlo, no es algo automático. Romanos 12:10, honrarnos los unos a los otros. Regocijarnos los unos con los otros. Romanos 12:15, regocijarnos los unos con los otros. We are to love one another. And listen to all of these one another's. Quiero que vean ahí lo clave, los unos con los otros. Devote ourselves to one another, honor one another, rejoice with one another. Servirnos los unos a los otros, Gálatas 5:13. Ayudarnos los unos a los otros a llevar nuestras cargas, Gálatas 6:2. Ayudarnos con nuestras cargas. Una vez más, no podemos nosotros solos. Necesitamos otros que nos ayuden con estas cargas. To carry one another's burdens, Galatians 6:2. You can't live the Christian life by yourself. Serving one another, perdonándonos los unos a los otros, Efesios 4:32. Forgiving one another, alentarnos los unos a los otros. Necesitamos ese ánimo de otros creyentes. Ofrecernos hospitalidad los unos a los otros. Confesar nuestros pecados los unos con los otros. Orar los unos por los otros. Y hay muchos más. La Escritura está llena de eso. ¿Cómo lo hacemos? En el contexto de la iglesia. Necesitamos los unos con los otros. We need one another. Right there, we need to forgive one another. We need to encourage one another. Offer hospitality. We need to confess our sins to one another. And we need to pray for one another. Todos estos mandamientos, los unos de los otros, muestran que la iglesia no se trata simplemente de programas y reuniones, sino de una vida compartida. ¿Sí escucharon eso? Esa es la verdadera comunión. Es mucho más que solo existir una actividad o aún los cultos. Tenemos que invertir en nuestras vidas. We have to belong to one another's lives. It's not just simply maintaining a distance. Recuerden lo que un pastor que cité hace unas semanas que dice que tenemos que tener cuidado con esta peligrosa vida anónima. Ayúdeme. Anónima. Something like that. Okay, ni lo voy a decir porque entonces lo voy a... This dangerous anonymous Christianity where no one knows where you are. No one knows how you're doing spiritually. You're just simply on the outskirts. We have to be intentionally involved in one another's lives. Tenemos que ser intencionales y pertenecer, involucrarnos en las vidas los unos con los otros. Así descubrimos o practicamos la comunión bíblica. Quizás piense usted, bueno, pero pastor, yo no tengo ese tipo de amistad con otros creyentes. No conozco a nadie. I don't know anyone that way. I just don't have that type of relationship. Well, le diría, no se quede esperando. Tome el primer paso. Si usted realmente quiere tener comunión con otros creyentes, tome el primer paso. No es muy difícil. Comience por darse a los demás, en servir a los demás. También ofrezca hospitalidad. En otras palabras, yo sé que esto es algo muy profundo y complicado, pero solo quiero darle una ayuda aquí. Invítelo a cenar. Amén. Invítelo a su casa para cenar. Y sí, comida ayuda. Amén. I know this is a concept. It's very hard. It's very profound. And it's very complicated. All you have to do is invite someone for dinner. Invite them for coffee. Y créemelo, yo sé, especialmente en esta congregación, lo invita a cenar, no se lo van a negar. Okay. If you invite them for dinner, they'll be more than happy to come over. Y así nos conocemos más los unos con los otros. Pero le animo, tome la iniciativa, un paso tan sencillo así. Ahora, esto nos lleva, esta comunión nos lleva a usar nuestros dones. De eso estamos hablando, de usar nuestros dones para edificarnos los unos a los otros. Recuerden, edificarnos, estamos levantándonos, estamos animándonos. When we do these things of something as simple as hospitality, we're using our gifts. So we're talking about using our gifts to edify the church, to build the church, to encourage the church. We have to use our gifts. Tenemos que usarnos dones espirituales para edificación, el crecimiento, para el beneficio de la iglesia. Quiero leer unos pasajes que hablan acerca de los dones. La primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿No? Ahí lo que dice es, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de los dones que el Señor nos ha dado. En otras palabras, Dios nos ha dado un don. Todos tenemos un don espiritual. Todo creyente tiene un don. Every Christian has a spiritual gift. It says clearly here and in other passages, God has given us a gift to use to minister for the edification of others. Sabemos aquí con la seguridad que Dios nos ha dado un don. Quizás no es el don que usted desea, pero el Señor nos da el don según Él ve la necesidad, según como Él nos ha creado. Él simplemente nos llama a ser fieles en usarlo, en servir. En versículo 11 dice, primera de Pedro 4, 11 dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Dios nos da el poder, Dios nos da la habilidad. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, hágalo y no solo hacerlo para tener una amistad, sino que hágalo para la gloria de Dios. Esto es para beneficio de su iglesia. Esto es para la gloria de Dios. Por eso usamos nuestros dones. We use our gifts to glorify God for the building up of His church. Romanos 12, 13 al 8, y le animo que lo busquen en sus Biblias. Romans 12, verses, starting in verse 3. Romanos 12, versículo 3 en adelante, también habla de los dones. Recuerden, así podemos experimentar la verdadera comunión. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, tenemos que tener cuidado también en usar nuestros dones. Tenemos que tener cuidado de exaltarnos y decir, oh, wow, pues mira qué tan gran siervo soy. Mira las habilidades que tengo. Y deseando esa atención en uno, o también podemos tener envidia. Podemos ver a otro hermano y decir, pues ¿por qué, verdad? ¿Por qué no me ponen para servir de esa manera en ese ministerio? Y tener envidia de un hermano, tener enojo contra un hermano. No, ¿a qué dice que no debemos de compararnos? No debemos de compararnos. No estamos compitiendo el uno con el otro. This is not a competition. This isn't America's Got Talent. Many treat the church that way. It's like a talent show when everyone wants to be in the limelight and everyone wants to show off their gifts. And he's like, no, it's not about that. Dice, no debemos de compararnos, de tener un alto concepto más allá, sino reconociendo que el Señor nos ha dado ese don, Señor nos ha dado esa habilidad. Simplemente ser fieles en servir con los dones que el Señor nos ha dado. Sigue en versículo 4, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Aquí vemos que Dios nos ha dado diferentes dones Aunque somos parte del mismo cuerpo, iglesia, todo es para la edificación del cuerpo, ¿verdad? No nos da dones para edificarnos a nosotros mismos o exaltarnos a nosotros mismos, no, es para la edificación de nuestros hermanos. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces aquí nos da unos ejemplos. Profecía, en ese entonces había profetas todavía en el Nuevo Testamento, pero ese tiempo se cerró con el fin del canon que tenemos, que ya Dios se ha manifestado en Jesucristo y los apóstoles, y lo que fue confirmado en ese tiempo, ya eso, este don de profecía en adivinar o el futuro, en ese sentido ya no existe. Si en el Antiguo Testamento, está hablando con un hermano, en el Antiguo Testamento Dios le daba la palabra a los profetas, ellos tenían que decir lo que Dios les dijo, era todo, no podían ir más allá. Las profecías también, lo que vemos en el Nuevo Testamento, es de profetizar la palabra de Dios. Uno está predicando la palabra, está enseñando la palabra. Entonces eso también se llama profetizar la palabra de Dios. So we are to use our different gifts to edify the body. It mentions here of prophecy. In other words, if it's of teaching or preaching God's word, then to use it. Versículo 7, o si de servicio, en servir, o en el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y en una versión es el que reparte, el que da, ¿verdad? Con generosidad, ¿verdad? Tiene ese don de dar, de ser muy generoso, que lo haga, el que preside, que es líder, que lo haga con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Vean todos los dones ahí, cómo usarlos para edificarnos los unos a los otros. No sé si su versión dice, el que tiene el don de la batería, el que la use, el que tiene el don del bajo, que la use, el don de ya hasta se me ha olvidado tantos dones que supuestamente se escucha hoy día. Pero es interesante, quiero que se dé cuenta, no vemos esos dones que a veces nosotros pensamos, esos dones espirituales aquí, no. Quizás, hermano, Dios no me ha dado un don, una voz para cantar. Ok, well, lo siento. Y yo sé que algunos de ustedes, hermanitos, no lo tienen. That's okay, no se siente mal. Yo tampoco. Pero quizás Dios le ha dado un don de servicio, de servir, de ayudar a otros. Quizás Dios le ha dado un don de repartir, de dar, de ser generoso. Ah, no quiero ese don. Ese don no me llama la atención. Quizás Dios le ha dado un don de misericordia. Maybe God's given you a gift of mercy, of generosity, of serving. Maybe you can help by cleaning the bathrooms. I don't want to do that. No, I want to be up on the stage where everyone can see me. You see? That's what we normally think of when we think of the gifts. No, quiero estar en la plataforma y quiero... Well, quizás Dios te dio el don de servicio y necesitamos ayuda con la limpieza de los baños. En otras palabras, hermano, lo que vemos aquí no son los dones lujosos que pensamos muchas veces. No, el don de cantar, el don de ser de una banda de adoración, este otro don, muchas veces no son esos dones. Es simplemente el don de servicio. Es simplemente el don de generosidad. Y así Dios le está usando para edificar el pueblo de Dios. Amén. No es algo muy lujoso. Una vez más, pensamos que la iglesia, como el mundo ha moldeado, cómo con estas ideas, con ideas de estos dones espectaculares, y la Biblia no menciona eso. En la Biblia, en la iglesia primitiva, no tenían grupos de adoración, no tenían payasos, no tenían estos conciertos y magic shows. No estoy en contra de todo eso, estoy en contra de algunas cosas, pero no estoy en contra de todo eso, pues, porque ¿sabe qué? La Biblia, no vemos eso en la Biblia. La Biblia dice que estos son los dones que el Señor nos ha dado y no son dones sexys, no son dones que nosotros quizás queremos escoger, pero estos son los dones que Dios nos ha dado. Dice conforme, versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ves? Esto es lo que el Señor nos ha dado para el bien de la iglesia, de su iglesia. Muchas veces debemos de examinar nuestros corazones. Quizás buscamos esas cosas porque queremos ser el centro de atención. No sé cuántas veces en el pasado personas que querían estar detrás de la luz y muchas veces cuestionaba por qué. ¿Por qué quieres supuestamente usar ese don que Dios te ha dado cuando realmente querían estar en el centro de la luz, ¿verdad? De la plataforma? Y no se trata de eso. Si se dan cuenta aquí, muchos de estos dones también no son lujosos, no son llamativos, no son el centro de atención, de servicio. Muchas veces usted puede usar su don de servicio y nadie se va a dar cuenta. ¿Y sabe qué? That should be okay. Debe de estar bien con eso. Hay cristianos que supuestamente están usando su don y sirviendo, pero que si no son reconocidos, oh man, watch out, cuidado. Se ha hecho un enemigo de vida. Hay personas, una vez más, aquí el don de misericordia. ¿Qué es eso, el don de misericordia? Es simplemente poder ver necesidades en otros hermanos en Cristo y estar dispuesto en ayudarles en su necesidad, en su enfermedad, en su ayuda. Aquí vemos de generosidad. Hay una necesidad financiera, ¿verdad? Alguien le necesita ayuda. Y usted tiene ese deseo. Nadie tiene que decirle. Usted tiene ese deseo de dar, de ayudar. Un hermanito, nada más lo que viene a mente, un hermanito esta mañana compró muchos chocolates y estamos hablando del contentimiento, de brother, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Tienes que tener cuidado con comprar todos esos chocolates y yo pensaba que era solo para él, ya no. Dice, yo compro muchos chocolates y se los reparto a los niños. Digo, oh, wow, you know, gloria a Dios. Pensé, yo voy a empezar a hacer eso para que los niños me amen, ¿verdad? Le voy a dar a los hermanitos para que me amen más. Compartí la semana pasada, yo creo, de la hermana que prepara un pan, ¿verdad? La quesadilla, como le llaman los salvadoreños. No es la quesadilla que yo prefiero, ¿verdad? Que la tortilla con el queso y bien nada más quemadito en las orillas, ¿verdad? No es eso, sino que es un pan de dulce. Y cada domingo, nadie, no piense que el pastor le exige que traiga el pan, si no, la vamos a poner en disciplina. No es eso. Ella simplemente, de su propia voluntad, ella trae ese pan. Y todos los hermanos gozan de ese pan. Algo tan sencillo así. Esa es su manera de servicio. Y yo sé que muchos de ustedes también sirven de varias maneras. Y quiero que sepa, escúchame bien, usted está usando su don. Gloria a Dios por eso. No piense una vez más que tiene que estar detrás de un púlpito o tener un título para ser reconocido y que tiene tal don. No es eso. Una vez un hermanito me dijo, ya mayor de edad, me dijo, no, pues es que yo quiero hacer esto, el Señor me ha llamado a hacer esto, y lo he hecho por 20 años o más, no sé cuántos años. Y le dije, wow, hermano, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Usted puede servir en todas estas áreas y necesitamos ayuda. Por favor, ayúdenos. Pero sin título. Ay, no, no, entonces ya. Y se desapareció después de eso. Porque no se trata de títulos. Se trata de amar la iglesia de Jesucristo. Y nuestra motivación no es en exaltarnos. Nuestra motivación es amamos a la iglesia de Cristo. Amamos a nuestros hermanos. Deseamos servirles. Que todos nos estamos sirviendo los unos a los otros. Creciendo en Cristo. Esa es la motivación. Primera de Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. I'll try to summarize here. God has given us many gifts. Again, sometimes we think of this spectacular gifts. So God's given us this great voice or this great talent. And, you know, I want to be a part of a big praise band. I want to use my gifts. If you read there, many of these gifts are very simple, of service, of helping one another, of mercy. You have a tender heart when you see other brothers and sisters in need. When there's a financial need, you're quick to give. You're very generous in helping. You're using your gifts. 1 Corinthians 12:7 says, He's given us these gifts for the good of others, for the common good. It's not for ourselves. It's for the common good. Dice, es para el bien de los demás. Estos dones ni siquiera es para nuestro bien. Es para el bien de los demás, de la iglesia. Verse 7, it says, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. And recuerden, mencionó que somos un cuerpo, estamos conectados los unos con los otros. ¿Qué significa eso? Hermano, significa que usted pertenece a mí. ¿Me escucharon? Amen. You belong to me, and I belong to you. Y yo pertenezco a usted. Somos parte del mismo cuerpo. Somos dependientes los unos con los otros. Si yo uso mis dones para edificarle a usted, si no uso mis dones para la edificación de la iglesia, si no uso mis dones, le estoy haciendo un daño a usted. If I don't use my gifts, I'm doing harm to the body, and vice versa. El cuerpo no puede llegar a su plenitud porque le está fallando un miembro o órgano. Le está afectando a la iglesia, al cuerpo. Es lo que enseña la Escritura. Esa es la interdependencia que tenemos. Si no estamos usando nuestros dones. En otras palabras, ¿cómo que estamos haciendo daño? Si le voy a saludar y solo le extiendo la mano izquierda. Pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué me está saludando con la mano izquierda? Es que la mano derecha se me fue. No sé dónde está la mano derecha. I don't know where my right arm went. Empiezo a brincar, ¿verdad? Pastor, ¿qué le pasa? Hopping around. I'm missing my foot. Eso es lo que significa. El puerco, el... Ese es otro sermón. El cuerpo depende de los miembros. Los miembros dependen el uno del otro. Es lo que significa, es la enseñanza de 1 Corintios 12. The body is determined by each member. Each member affects the other member. Si falta un miembro, afecta a los demás miembros. ¿Verdad? Si se lastima un pie, nada más, digamos, se lastima el dedo gordo, ¿qué pasa? Se pone a llorar, ¿verdad? Se pone a decirle a su esposa, ay, háblale a la ambulancia, al hospital, es el dedo gordo, come on, it's okay. Pero ese dedo gordo es importante. Cada miembro es importante. Cada don que el Señor nos ha dado es importante. El Señor nos llama, nos demanda. Vemos los mandamientos de usar los dones. Quizás está pensando, bueno, pastor, pues, ¿cómo descubro mis dones? Ni conozco mis dones. Okay, una vez más, yo sé que esto es muy complicado. This is very complicated. Pay attention. How do I know what my gifts are? ¿Cómo descubro mis dones? Simplemente encuentra maneras prácticas de cómo servir a otros. Es tan sencillo así. Just simply start serving other people, those outside of yourself. Tome la iniciativa. Una vez más, invítelos a su casa. Invítelos a tomar un café. Esté atento a las necesidades de la iglesia, hermanos que están en necesidad, que necesitan ayuda. Y cuando hacemos eso, podemos experimentar esta verdadera comunión y usando nuestros dones para la edificación el uno con el otro. También diría otra aplicación ahí, no se limite a servir solo a las personas que se parecen a usted. Ok, pues yo voy a servir, pero solo voy a servir a los de mi edad, ¿verdad? A los jóvenes. Ok, I'll serve, but I'm going to serve other youth. No, don't limit yourself to serve other people that are like you. ¿Verdad? Eso realmente, negarnos y servir, ir más allá y servir a personas que no son como nosotros. Pero esa es la belleza de la iglesia, donde todos somos diferentes, tenemos trasfondos diferentes, culturas diferentes, y aún tenemos la oportunidad de acercarnos y conocernos y ministrarnos íntimamente. Por ejemplo, si usted es soltero, desarrolle una amistad con personas mayores, desarrolle una amistad con un matrimonio, aunque usted es soltero, ¿por qué? Porque tiene mucho que aprender de los casados, amén. Y debe de aprovechar esa oportunidad de aprender de ellos. Personas jóvenes, aproveche de conocer a personas mayores. If you're young, if you're single, you should make friends and have close fellowship with married couples because you're going to learn a lot from them, especially godly couples, people you respect, or just other couples in the church. If you're young, don't just simply hang out with the young people. Just FYI, that's one of the reasons we don't have a youth group, because we don't want to segregate our youth group, and that's a sub-body of Christ over there, and they have their fellowship, and they have their worship, and they do their own thing, and then the other part of the body does their own thing over here. No, we're all the body of Christ. Por eso no tenemos un grupo de jóvenes, un grupo nombrado como grupo de jóvenes. ¿Por qué? Porque no queremos apartar a los jóvenes para que ellos experimenten como su propia comunión allá, y los adultos pues tenemos otro tipo de comunión acá. No vemos eso en la Escritura. No, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión el uno con el otro. Eso es lo que vemos. Los jóvenes deben de interactuar con los mayores y con los niños. ¿Por qué? Porque esa es tu familia espiritual. No sé en cuántas iglesias veo eso, donde aún hasta los jóvenes, que es como otro grupito dentro de la iglesia, o los solteros, los solterones, tienen su propio grupo en la iglesia y sus propias demandas, y uno tiene que como ministrarles de una manera muy especial a ellos porque son los solteros y es el futuro de la iglesia. No, lo siento, no eres el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia es la iglesia. We're the body of Christ. We don't have these subgroups, these subcultures. You see that within the church today. And we see here the gifts and everything. It does away with all of that. We are one body, the body of Christ. If you're young, you should get to know the older people. And old people myself, right? I'm one of the old people. And the older people. And even the younger ones. Why? Because you have much value that you can gain from them. There's much that you can learn from them. There's a huge blessings there within the body of Christ. Tantas bendiciones dentro del cuerpo de Cristo. I want to encourage you in that. If you're young, if you're a child, make sure you saludar a hermanos. Make sure you say hi to other adults. Well, they're not like me. They're from Mexico or they speak Spanish. It doesn't matter. If you're a Christian, you have a deep, intimate relationship with them, and you need to get to know them. You're going to spend eternity with them.
Vas a pasar la eternidad con ese hermano, sí, pero es que no lo conozco, diferentes trasfondos no, o culturas, no importa. Lo que nos une es Cristo.
Quiero animarles una vez más. Y también he escuchado los viejitos diciendo mucho amén. También los viejitos, los mayores, deben de esforzarse a conocer a los jóvenes. No solo se junte con los de pelo gris, ¿verdad? Con los, voy a usar una palabra, pero un hermanito me regañó que eso es bien ofensivo en México, lo siento. Me dijo que es bien ofensivo la palabra viejos cascarudos. I'm sorry, ya no lo voy a decir. Pero los que son mayores de edad, los amamos, los respetamos, también usted tiene que esforzarse y tratar de conocer los más jóvenes. Somos la iglesia. We're the church. Again, we need to repent of all of these different ideas of the church. And we have all these different ministries. We the kids, tenemos los niños por allá, los jóvenes allá, los solteros por allá, las mujeres allá, los hombres allá. No, no, todos debemos estar juntos, todos los ministramos. No estoy en contra de estudios bíblicos de mujer. No, eso está bien y tiene su lugar. Pero principalmente la iglesia, hermano, es el cuerpo. Son todos. Y lo necesitamos los unos a los otros. Para terminar, Efesios 4, 15 al 16, dice así. ¿Por qué hacerlo? Why should we strive towards this? Ephesians 4, 15 to 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, ahí vemos la motivación, ¿verdad? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. ¿Amén? Use sus dones como demostrar su amor el uno para el otro, para la gloria de Dios. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body is joined and held together by every joint in which it is equipped. When each part, you hear that? When each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Amen? Amen. Que el Señor nos ayude a crecer, profundizarnos en nuestra comunión el uno con el otro y gozarnos, ¿verdad? De la iglesia, del cuerpo de Cristo que nos ha dado. Quiero que sepa, es una bendición para mí ser su pastor y ha sido un privilegio y es un gozo. Quiero que sepa, para mí es un gozo cada vez que nos congregamos y adoramos al Señor juntos y es algo que, como inicié, yo necesito eso. Yo necesito eso en mi vida. I need the church. I need all of you in my lives. I want to encourage you. Again, to use your gift for the edification of the church. Let's prepare for the Lord's Supper now as we prepare to celebrate the communion. Vamos a prepararnos ahora para la Santa Cena. Y este va con el tema, hermanos. La Santa Cena representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por su iglesia. La Santa Cena también demuestra nuestra comunión con Cristo. Y también demuestra nuestra comunión el uno con el otro. En participar en la Santa Cena estamos reconociendo que esta es la iglesia que está confiando en Cristo. Estamos caminando juntos, estamos perseverando como iglesia. Recuerde, es solo para los cristianos, solo los que se han también bautizado, que no reconocemos el bautismo de la iglesia católica romana, porque no cumple con los requisitos bíblicos, pero si usted es creyente, se ha bautizado en la iglesia y sabemos que a algunos no les falta el de bautizarse, sabemos que yo sé que algunos por esa razón no pueden participar, pero si usted es creyente,
y no está en pecado, no arrepentido, le invitamos a celebrar este tiempo.
Amen. So we want to encourage you to participate if you're walking in faith and repentance. You've been baptized in local church. And so we invite all of you to participate.
A todo creyente. No lo cerramos solo para miembros, sino para todo creyente.
So, puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y entonces así pasamos adelante y cantamos también en adoración. Señor, gracias una vez más por ayudar a crecer un poquito más acerca de nuestro entendimiento de lo que es la verdadera iglesia. Señor, tu amada esposa. Señor, gracias por entregarlo todo para redimirla, para salvarla, para lavarla de toda mancha y arruga. Gracias por esa justificación que nos has dado. Señor, ayúdanos ahora a no solo a amarte más, sino de crecer, en profundizarnos en nuestro amor a la iglesia local que nos has dado, Señor. Ayúdanos a usar nuestros dones como un acto de servicio y adoración para el bien de nuestros hermanos y para tu gloria. Gracias, Señor, por esta santa cena. Bendice estos elementos del vino y el pan, Señor, que nos recuerda ahora de la realidad espiritual, esta comunión que tenemos contigo mismo, Señor, y la comunión que tenemos los unos con los otros. Lord, help us to rejoice and to come humbly and joyfully now as we rejoice in this communion that we have with you and with fellow believers. Thank you, Lord. We ask all this in your name. Amen.